Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, hoy es lunes 16 de diciembre, señores, ya pasó la quincena, ya nosotros estamos cerrando el año 2024. Te doy la bienvenida a Rosy Abreu, Santiago Sicard y a nuestra querida audiencia, ¿cómo están?
Rosy Miguelina está como calladita hoy, mire, está así como...
Sí, no está de fiesta, hoy ella no está brincoteando.
Bueno, yo les voy contando, yo estoy muy contento y con el permiso de nuestra gran audiencia dominicana, hoy le quiero mandar un saludito a nuestra audiencia colombiana, porque hoy 16 de diciembre se inician las novenas navideñas, esa tradición familiar que en Colombia tiene tantísimos años y que nos reúne durante toda la Navidad con los amigos, con las personas que más queremos, con todos los que hacen parte de nuestro día a día y con aquellos que queremos agradecerles de forma especial. Ojalá que esta fecha sea una fecha de unión, de amor, de fraternidad y, como siempre lo decimos, de muchísima gratitud. Las novenas colombianas, yo he estado averiguando, y ojalá si algún oyente colombiano nos está escuchando me aclare, pero yo he estado buscando y creo que es una tradición exclusivamente colombiana. Yo no he encontrado otro país del mundo donde se hagan las novenas navideñas, que inician hoy 16 y terminan el 24 de diciembre con, pues, la conmemoración, o no sé cómo decirle, del nacimiento del niño Jesús. Entonces, que disfruten ese momentico, los que están acá en República Dominicana, ojalá se puedan reunir, puedan alrededor del pesebre hacer ese momentico tan agradable, que yo creo que a muchos nos recuerda cuando éramos pequeñitos, de los abuelos, de los papás, de los tíos, de los primos, de los hermanos, y ahora que somos más grandes, pues de los hijos, de los nietos, bueno, de absolutamente todos, incluso de los buenos amigos que a veces son invitados a esas novenas navideñas. Así que bienvenida a la Navidad colombiana. Y hoy en Sumas, aunque ya estamos plenamente en Navidad, pues claro que hablaremos de finanzas. Nuestra agenda para hoy la iniciaremos con los factores del día. Unos factores particularmente corticos porque tenemos
a Pau. Sí, tuvimos hoy Santiago dijo, le dejamos el programa a los invitados.
Sí, le dejamos el programa a los invitados, ahí está. Así que vamos con poquitos factores. ¿Cuáles son los factores del día hoy, Rosy?
Claro que sí, damos inicio a nuestros factores, como siempre con las internacionales, donde la actividad fabril estadounidense vuelve a contraerse en este mes de diciembre ante la amenaza de los aranceles.
Posteriormente nos vendremos a República Dominicana, donde la administradora de fondos de inversión, la AFI Popular, y la administradora de fondos de pensiones Popular invierten en hoteles de Meliá, esa cadena gigantesca, por supuesto, aquí en República Dominicana.
Y aquí mismo en la República Dominicana, el Banco Central informa que entre enero y noviembre del 2024 se recibieron flujos de remesas por una cantidad que le vamos a contar en los factores de millones de dólares.
Eso se parece más o menos a lo que conversamos el viernes, ¿se acuerdan? En música. Exacto. Ahí vamos a tener el datito
el dato
completo. Sí. Y luego nos vamos a conversar a fondo. Y hoy Pablo García, él continúa en esta ruta del emprendimiento. Hoy estará conversando con nosotros sobre la conversación con los primeros clientes. Qué importante es esto, señores.
Luego nos vamos a la estadística de hoy, donde hablaremos de las viviendas en el Ceibo, La Romana y La Altagracia. Un datico no tan alentador, pero que es importante conocer, porque si uno no conoce la realidad, difícilmente puede cambiarla.
Y como todos los lunes, Descifrando el Mercado, nos engalana la presencia de nuestro querido Víctor Reyes, que nos va a ayudar a descifrar la macro RD en el 2024 y las expectativas para el 2025.
Y para finalizar, ustedes saben que de lunes a jueves tenemos un pequeño cherry en este pastel diferente, que es nuestra frase a recordar. Ya ustedes escucharon ese menú que tenemos para ustedes. Les avisamos que hoy le entregamos el programa a nuestros invitados, así que ellos nos traen informaciones de muchísima relevancia. Quédense ahí con nosotros porque Sumas está iniciando.
Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano. A tu lado siempre.
Y como siempre, damos inicio a nuestros factores en los mercados internacionales. Iniciamos en Estados Unidos, donde la actividad manufacturera de Estados Unidos se contrajo aún más durante este mes de diciembre, con una medida de la producción cayendo al nivel más bajo en más de 4 años y medio, por la preocupación de que aranceles más altos aumenten los precios de las materias primas importadas para el próximo año 2025. S&P Global dijo hoy que su PMI manufacturero Flash cayó a 48.3 durante este mes, desde los 49.7 del pasado mes de noviembre. Los economistas habían pronosticado una descarga o una lectura flash de un 49.8. Por su parte, una lectura del PMI, debemos recordar, por debajo de 50, indica una contracción en el sector manufacturero que representa el 10.3% de la economía. Un indicador de la producción en las fábricas también bajó a 46.0, que es el nivel más bajo reportado desde mayo del año 2020.
Bueno, y ahora vamos a ir al Banco Popular. Bueno, Banco Popular no, vamos a hablar específicamente de la administradora de fondos de inversión popular, la AFI Popular, con su filial del Grupo Popular, que anunció que su fondo cerrado de desarrollo de sociedades popular, con el apoyo del fondo administrado por la AFP Popular, adquirió el 25% de las acciones de las sociedades propietarias de los hoteles Paradisus Palma Real Golf and Spa y Sail by Meliá en la República Dominicana, mediante la suscripción de participaciones ordinarias en estas filiales controladas por la firma hotelera Meliá Hotel Internacional. De este modo, el Fondo Cerrado de Desarrollo de Sociedades Popular y AFI Popular entra en el capital de esas empresas subsidiarias de Meliá Hotel mediante los fondos aportados por inversionistas profesionales, principalmente provenientes de fondos de pensiones administrados por AFP Popular, también filial del Grupo Popular. En adición a esta inversión en el sector turismo, el Fondo Cerrado de Desarrollo de Sociedades Popular mantiene presencia en otros sectores dinámicos de la economía nacional, como el energético, material de construcción, automotriz o logístico. Con la adquisición del 25% de estas participaciones, los aportantes del Fondo de Inversión de AFI Popular entran en el reparto de beneficios generados por el Hotel Paradisus Palma Real Golf and Spa de 596 habitaciones y del Hotel Sail Punta Cana de 190 habitaciones, una nueva marca compartida entre Grupo Meliá y el tenista Rafael Nadal. Ambos alojamientos se orientan a los segmentos premium y de lujo. El Fondo Cerrado de Desarrollo de Sociedades Popular opera desde el año 2019 y está regulado por la Superintendencia del Mercado de Valores y cuenta actualmente con un patrimonio aproximado de 550 millones de dólares y mantiene inversiones tanto en instrumentos de capital como la deuda de la República Dominicana.
Bueno, y finalizaremos contándoles que el Banco Central de la República Dominicana informó que entre enero y noviembre de este año, las remesas, señorita Rosy, el tema que tratamos el viernes, las remesas recibidas en el país sumaron 9.752 millones de dólares, lo que representa un aumento de 540 millones de dólares, es decir, un 5.9% más en comparación con el mismo periodo del año 2023. En particular, en noviembre se recibieron 841 millones de dólares por este concepto, lo que significa un incremento interanual del 6.7%. Es fundamental destacar la importancia de estos recursos enviados por la diáspora dominicana en el exterior, pues generan un efecto multiplicador en el consumo de la economía local, la inversión y el financiamiento, especialmente de los sectores más vulnerables del país. El Banco Central de la República Dominicana explicó que el desempeño económico de los Estados Unidos fue un factor determinante en el comportamiento de las remesas, ya que el 83% de los flujos formales de noviembre provinieron de ese país. Es decir, el 83% de esas remesas, equivalente a 652 millones de dólares, vinieron de los Estados Unidos de Norteamérica. Por ahora, terminamos nuestros factores del día, pero ustedes sigan con nosotros, que venimos a una interesantísima conversación a fondo con Paulo García sobre el emprendimiento.
El mundo está lleno de ideas. Te ayudamos a iluminar la tuya. ¿Qué idea quieres cumplir en este 2024? En el Banco Popular llevamos 60 años cumpliendo con las ideas de los dominicanos. Día a día, construimos un porvenir donde cada idea tenga el poder de transformar nuestra sociedad y nuestras vidas. El Banco de las Ideas, 60 años cumpliendo. Popular, a tu lado siempre.
Les presento a Juancho.
¿Qué lo que?
Juancho era muy obeso.
Redondo, manito.
El mes pasado empezó el gimnasio. En la primera semana perdió 100 libras. De tener una barriga de Santa Claus, pasó a tener cuadritos en solo 3 semanas.
Roca y pico.
Hoy le dio con 500 libras a pecho. Con apenas un mes de ejercicios, participará en su primer evento de fisiculturismo. No te lo creíste, ¿verdad? Si no te crees lo de Juancho, ¿cómo le puedes creer a alguien que promete duplicar tus ahorros en 30 días? Si ganarte el dinero es difícil, no lo arriesgues tan fácil. Confía tu dinero a entidades supervisadas. Más información en misioncentinela.com, Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Esta noche estamos muy entusiasmados en Sumas porque vuelve a nuestra audiencia el papá del emprendimiento en República Dominicana. Vuelve a nuestra audiencia el señor Paulo García, quien nos ha estado hablando de una manera muy ordenada sobre una ruta para el emprendedor, para el emprendimiento, sobre el camino, digámoslo así, que usualmente lleva el emprender. Y las dos últimas sesiones, si no recuerdo mal, estuvimos hablando sobre el hablar con potenciales clientes, la importancia de esto, potenciales clientes, llegarles a ellos, conocerlos, aprender de ellos, sobre todo escucharlos mucho. Incluso Paulo se tomó el tiempo para invitar a un emprendedor y que nos hablara de esto desde la experiencia, no solo desde la teoría, sino que nos contara desde su experiencia el por qué el hablar con potenciales clientes y cómo hacerlo. Paulo, muy buenas noches. Qué alegría que regreses a Sumas, porque la gente tiene mucho interés en estos temas de emprendimiento. ¿Cómo estás?
Muy bien, Santiago, muy bien. Muy buenas noches a todos y muchas gracias, como siempre, por esta oportunidad.
Como en las ocasiones pasadas, te voy a pedir el favor de que hagamos un breve repaso sobre ese tema que tratamos de cómo hablar con potenciales clientes. ¿Te parece bien?
Sí, claro que sí. Y realmente resumiendo, hay dos puntos de ese repaso que me gustaría resaltar, ¿no? Cuando estamos, digamos, por iniciar un emprendimiento, ¿no? Es fundamental que podamos hablar con esos potenciales clientes. Y hablamos de potenciales clientes porque todavía no hemos lanzado el producto, nuestro servicio, y todavía no tenemos clientes. Entonces, antes de lanzar cualquier producto o servicio, es sumamente importante tratar de conocer muy bien al cliente al que lo vamos a dirigir. Porque una cosa es lo que puede estar en nuestra mente, lo que nosotros podemos pensar que el cliente necesita, y muchas veces ocurre que no necesariamente es lo que realmente el cliente necesita o lo que el cliente quiere lograr, ¿no? Entonces es fundamental ese poder conocer en profundidad lo más posible para ver si realmente lo que nosotros estamos pensando es lo que el mercado necesita. Y los dos puntos, dos de los puntos que quisiera resaltar como en ese repaso es justamente cuando hablamos, muchas veces emprendedores cometen el error de hablar con potenciales clientes y ellos hablar mucho sobre su idea, sobre su solución, sobre su producto. Y realmente para nosotros como emprendedores, poder aprender más, tenemos que escuchar más y hablar menos, ¿no? Y entonces tratar de preguntar más que nada sobre la vida de ese cliente, sobre sus problemas, y tratar entonces de escuchar mucho más de qué metas está tratando de lograr, qué está utilizando en este momento para lograr esas metas, para hacer ese trabajo del cliente. Y entonces obtener la mayor cantidad de información posible, ¿no? En el futuro nosotros vamos a salir a vender nuestra solución y nuestro producto, pero incluso los mejores vendedores escuchan más y hablan menos, ¿no? Porque en la medida que uno escucha al cliente, entiende luego por dónde, qué es lo que necesita y entonces cómo ayudarlo justamente con el producto que nosotros le estamos ofreciendo. El segundo punto que también es muy importante cuando estamos buscando obtener información de potenciales clientes es, como habíamos mencionado, preguntar detalles lo más digamos, específico posible sobre cosas que esos potenciales clientes han hecho en el pasado y no tanto hablar de aspectos genéricos u opiniones de lo que el cliente va a hacer en el futuro. Porque sí, lo que se observa siempre es que cuando alguien habla sobre las cuestiones que quisiera hacer en el futuro o en potencial, eso no coincide necesariamente con lo que realmente la persona hace, ¿no? Y a veces uno da el ejemplo con el gimnasio, ¿no? Muchas personas te hablan que quisieran empezar a ir al gimnasio y hacer ejercicios, pero luego no adoptan ese hábito realmente. Entonces, si uno habla con el cliente preguntándole cuestiones potenciales sobre el futuro, puede ser que la información que reciba no se condiga con la realidad. Mientras que si uno le hace preguntas sobre lo que realmente esa persona ha hecho en el pasado, va a obtener información mucho más cercana a la realidad, ¿no? Por eso también es un error a veces cuando los emprendedores hacen esa pregunta de si tú me comprarías tal producto. Y quizá muchas personas dicen, sí, yo lo compraría, pero después al momento que salen a venderlo, la misma persona que quizá dijo que lo compraría no lo termina comprando. Entonces, esa es otra recomendación importante al momento de hablar cuando estamos hablando con potenciales clientes.
Claro, y es que hay algo muy interesante, Pablo, y es que posiblemente si a mí me hacen esa misma pregunta, yo sentiría que el decir que no podría estar desestimulando, desincentivando a ese emprendedor, y yo no quiero ser la causa de que él pierda su proyecto y deje de llevarlo a cabo, ¿no? Entonces, inconscientemente, quizás si a mí me hacen esa pregunta sobre el futuro, yo diría, sí, yo creo que sí, me parece un buen producto, quizás le haría algunos ajustes, pero está bien. Pero si me preguntan, ¿usted ya ha comprado esto en el pasado? Pierdo esa subjetividad y ese carácter, digamos, psicológico que tengo de pensar que voy a desestimular la idea del otro, ¿no? Simplemente voy a los hechos y digo sí o no. Y me gusta mucho esa estrategia que tú nos planteaste y que ahora nos traes como repaso del tema que hablamos sobre cómo hablar con potenciales clientes. Pablo, ¿algo más que quieras añadir o pasamos al siguiente paso?
Sí, no, solo reforzar ese punto que tú mencionas. Justamente un libro que habla mucho sobre ese tema, el título del libro es como el test de mamá, ¿no? The Mom Test. Y la tesis del libro es qué pasa, tu mamá siempre va a querer hablar bien de ti, ¿no? Y
Claro.
siempre te va a querer alentar. Entonces, ese sesgo que muchas veces tenemos por no querer, digamos, defraudar o desmotivar a alguien hace que esa información que les demos no se condiga necesariamente con la realidad. Entonces, tú tienes que poder hacer preguntas para que la persona que te responda no tenga ese sesgo, porque al final lo que tú necesitas es la información real. Tú no necesitas, como a veces se llaman métricas de vanidad, que te digan algo que suena bien, pero que te va a estar sesgando y al final vas a estar cometiendo errores porque vas a estar actuando sobre información que no es la real.
Y ahí tenemos que ser conscientes, Pablo, de algo que tú señalas, que darnos cuenta de la realidad más pronto nos va a evitar más desgaste, más dinero y más tristezas. Pero muchas veces nos negamos a quererla escuchar.
Sí,
Ahí
eso sí.
va un tema bien importante desde el punto de vista psicológico, y es que cuando tenemos un emprendimiento, muchas veces nos negamos a querer escuchar que quizás no tiene futuro o que quizás necesita ajustes muy relevantes. Entonces, los hechos nos ayudan a mirar eso. Tengan mucho cuidado cuando hablen con potenciales clientes sobre eso e indaguen, como dice Pablo. Pregunten sobre su vida, sobre sus problemas particularmente, en lugar de hablar mucho de la idea que queremos vender. Todavía no estamos en el momento de vender, estamos es en el momento de ajustar las velas para poder llegar al puerto que queremos. Y de ahí, por eso, muy importante preguntar sobre esos detalles específicos del pasado que Pablo nos sugiere en este momento. Ahora bien, Pablo, ¿cómo sigue esta ruta del emprendedor? ¿Cuál sería el siguiente paso que tú dirías a los emprendedores que tengan muy presente? ¿Cuál sería el siguiente proceso que tienen que realizar de forma, pues diría yo, muy transparente, muy directa y sobre todo con mucho empeño?
Sí, algo que quería aprovechar, que es un poco,
Señor.
es una continuidad de lo que veníamos hablando, pero con un cambio, ¿no? Y es también hablarle a esos emprendedores que ya tienen clientes, ¿no? Porque hay algunos que, como dijimos, quizá están los emprendedores que tienen la idea de negocios y todavía no tienen clientes, pero también están esos emprendedores que ya han iniciado y ya tienen sus primeros clientes. Y esos primeros clientes también son una mina de oro, son muy valiosos para continuar aprendiendo en esa primera etapa de cualquier emprendimiento. Y ahí es donde quisiera profundizar en el programa de hoy, hablarle a esos emprendedores que ya tienen sus primeros clientes. Como mencionamos en un programa anterior, la condición necesaria y suficiente como para pasar de la etapa de idea a la etapa de ya tengo un emprendimiento o ya tengo una empresa, es tener por lo menos un cliente que esté pagando por tu producto y servicio. Y el hecho de tener, aunque sea solo un cliente que esté pagando, o sea, que encuentre suficiente valor en lo que tú estás ofreciendo para pagarte por ese producto y servicio, es un cliente del cual se puede aprender y se debe aprender muchísimo. Y ahí es donde quisiera profundizar en este programa.
Pablo, antes de que empieces con este interesante tema, otra reflexión. Yo no sé de emprendimiento, tú me dirás si estoy equivocado, pero viene a mi cabeza, para aquellos que tienen emprendimientos, pues pensar que ese cliente, ojalá que sea un cliente no relacionado, es decir, con conflicto de interés, que ese cliente no sea su papá, no sea su tío, no sea su abuelo, no sea su hermano, porque ahí volvemos al tema del sesgo, ¿no? Me lo está comprando porque el producto es bueno, porque está dando una solución a su problema, o me lo está comprando porque soy yo y quiere ayudarme. Y ahí tenemos que ser muy críticos con nuestro emprendimiento, porque seguir avanzando en una vía que no corresponde es mucho más costoso y vuelvo y digo, mucho más doloroso. Así que ser muy críticos cuando ya tengo clientes. ¿Estos clientes son clientes reales de mi emprendimiento o son clientes simplemente que me están sustentando? Porque me tienen aprecio, porque ahora bien, ojo, puede haber clientes que me tienen aprecio y por eso comenzaron como clientes, pero realmente les estoy solucionando algo. Entonces toca ser muy crítico ahí. ¿Qué cambia cuando ya tengo un cliente realmente, Pablo? ¿Hay algo que
Sí.
cambie?
Primero, sí mencionar que cuando, como hemos hablado, ¿no? Cuando uno emprende, cuando hablamos de emprendimiento, estamos hablando de innovación, realmente de un producto que es nuevo, un modelo de negocios que es nuevo. Y cuando uno está innovando de alguna forma, y todavía uno no tiene reputación, no ha generado esa reputación y esa confianza, lógicamente hay siempre desafíos para conseguir clientes, ¿no? Y esos primeros clientes que realmente se animan a probar un producto nuevo, un producto innovador de un emprendedor que todavía no tiene reputación, son muy, muy valiosos y se conocen muchas veces como adoptadores tempranos, o en inglés se les llama early adopters, ¿no? Que son personas que están dispuestas a arriesgarse de alguna forma, ¿no? Y probar una solución nueva, incluso de alguien que todavía no tiene reputación. Este grupo de personas generalmente son una minoría en la sociedad, pero son muy, muy valiosas porque son esas personas con las que están dispuestas a utilizar un nuevo producto, un nuevo servicio que saben que quizá pueda tener alguna falla, pero que te van a ayudar a pulirlo, te van a ayudar a mejorarlo, ¿no? Y entonces, por eso esos primeros clientes son tan valiosos. Y realmente, digamos, aquí quiero aprovechar también, digamos, una historia de un emprendedor que conocí recientemente
Cuéntanos.
como para ejemplificar, ¿no? Este emprendedor desarrolló una solución de inteligencia artificial para las empresas que tienen que asignar trabajos a aquellos técnicos que hacen reparaciones en hogares, ¿no? En casas, en apartamentos. Una tarea que personas hacían y este emprendedor realmente logró a través de inteligencia artificial ayudar a eficientizar mucho ese proceso, ¿no? Y que realmente el humano intervenga cuando sea necesario, pero optimizar esa asignación de los técnicos dependiendo un sinfín de variables. Y lo interesante de este emprendedor es que él, antes de desarrollar este producto o esta solución, se empleó en una empresa, hizo el trabajo de forma manual y aprendió muchísimo también de esa forma antes de desarrollar su producto como tal.
Ah, ¿cómo así? Espérate, o sea, él mismo fue a mirar cómo
El
funcionaba en la realidad el
en la
trabajo
realidad,
manual.
exactamente, haciendo el trabajo, empleándose, haciendo el trabajo manual para conocer realmente cómo funcionaba el proceso en detalle, para luego entonces pasar a automatizarlo. Esa es otra forma muy interesante de aprender de ese cliente, haciendo el trabajo del cliente, para luego entonces desarrollar una mejor solución. Y
¿Y
lo
cómo le fue?
interesante,
¿Podemos saber cómo le fue?
bueno, ¿cómo le está yendo? Realmente le está
¿Cómo le está
yendo
yendo?
muy, pero muy bien. O sea, está creciendo, es probablemente una de las startups de más rápido crecimiento hoy en día. Y algo que él comentaba es que no solo aprendió mucho haciendo el trabajo, pero luego aprendió también muchísimo con el primer cliente que le dio la oportunidad de comprar su producto y servicio. Siguió aprendiendo mucho a partir justamente de estar muy de cerca trabajando con esos primeros clientes, ¿no? Entonces, incluso alguien que hizo el trabajo del cliente de forma manual para luego automatizarlo, pero incluso cuando lo automatizó, siguió aprendiendo mucho con esos primeros clientes, estando muy de cerca con el cliente, viendo cualquier problema que le surgía al cliente y viendo y casi como teniendo una obsesión por ver cómo crearle más valor al cliente. Entonces, esa primera etapa de un emprendimiento, cuando tenemos esos primeros clientes, como se menciona, a veces hay que hacer cosas no escalables. O sea, tú tienes que hacer cosas que te van a tomar mucho tiempo, pero lo que tú estás maximizando en ese momento es el aprendizaje y tú estás mejorando tu producto y tu servicio para crearle cada vez más valor a tu cliente. Y tienes que, para eso, conocer mucho y tienes que hablar mucho con el cliente, ver cómo está utilizando tu producto, ver qué metas tiene que conseguir, cuáles son sus procesos. Y la única forma de hacer y de lograr ese aprendizaje es dedicando mucho tiempo a hablar con esos primeros clientes, a entender cómo funciona su negocio, entender qué metas quieren lograr y ver cómo puedes ayudarlos a lograr esas metas. Y eso toma mucho tiempo al emprendedor.
Es
Pero en
decir,
ese...
Pablo, perdóname, te interrumpo, para crear riqueza siempre tenemos que invertir. Y en esta
Exacto.
fase del emprendimiento, quizás lo que tú nos estás sugiriendo es que en vez de pensar en invertir solo dinero, invertir recursos financieros, pues invertir tiempo para hacer esa tarea que nos estás diciendo, ¿cierto?
Cierto, y después también esa inversión de tiempo, ¿en qué invertirla de acuerdo a la etapa del emprendimiento? ¿Por qué? Porque tú tienes dos opciones. Tú lanzas tu producto al mercado y como emprendedor tú puedes pensar que tu problema es que tienes que invertir más tiempo vendiendo tu producto y que tienes que dedicar tiempo a visitar y vender y vender y vender.
Ok,
Pero
claro, tienes razón, hay que diferenciarlo.
si tu producto todavía no está agregando tanto valor, ¿no? Esa meta que el emprendedor tiene que buscar, que se le llama lograr el encaje entre el producto y el mercado, ¿no? Probablemente la primera versión de tu producto no le genere tanto valor al cliente y tú puedes gastar mucho esfuerzo tratando de vendérselo a mucha gente, pero si todavía no creas tanto valor, te va a costar mucho la venta y vas a dedicar mucho tiempo y vas a hacer pocas ventas. Sin embargo, si tú dedicas primero tiempo con tus primeros clientes a ver cómo mejorar y mejorar y mejorar ese producto para que le cree más y más y más valor a tu cliente, una vez que tengas un producto más pulido que genere mucho valor, cuando lo empieces a vender, se va a vender mucho más rápido y a muchos más clientes. Entonces,
te va a evitar mucha más inversión futura de tiempo.
Exacto.
Va a compensar.
Exactamente.
Me encantó esa recomendación. Pablo, ¿algo más que quieras añadir antes de despedirnos esta noche?
Quizá como resumiendo, digamos, tres puntos claves, ¿no? Uno, también identificar muy bien a tu cliente ideal. Tu cliente ideal es ese cliente al que realmente le vas a poder generar mucho valor y que también es un cliente que puede pagar bien por tu producto y servicio, porque al final nosotros queremos vender ese producto y servicio y tener un buen margen. Pero para eso tenemos que encontrar a ese cliente al cual le vamos a generar mucho valor y ese cliente que entiende el valor que le generamos y que esté dispuesto también a pagar un buen precio y que tenga el presupuesto para comprar nuestro producto y servicio. Luego, desarrollar esa obsesión por conocer al cliente e ir puliendo el producto para entregarle cada vez más valor a ese cliente. Y eso al principio nos va a tomar mucho tiempo de ver cómo el cliente usa nuestro producto, conocer el negocio o las metas de nuestro cliente para ir mejorando el producto y crearle cada vez más valor. Y entonces, como dijimos, eso al inicio es hacer cosas no escalables porque hay que dedicar mucho tiempo con cada cliente, pero eso es lo que luego nos va a permitir, una vez que encontremos ese encaje entre el producto y mercado, luego escalar mucho más rápido el negocio.
Excelente, Pablo. Muchas gracias por retornar a Sumas a hablarle a nuestra audiencia de este interesante tema del emprendimiento. Nos vemos próximamente, señor.
Muchísimas gracias, Santiago. Muy buenas noches a todos.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
Paredes. Puertas. Ventanas. Azulejos. Mi casa, con mi familia compartiendo los fines de semana.
Con una visión, empieza tu inversión. Parval Puesto de Bolsa. Tus sueños tienen valor. Invierte para ellos.
Buenas.
Buenas. Le llamamos de su banco para informarle que tiene un préstamo preaprobado.
Ay, qué bueno, pero esto me cayó del cielo. A mí me acaban de cancelar del trabajo y tengo pila de cobradores atrás. Estoy casi preso. ¿Puedo pasar ahora mismo a firmar? ¿Qué banco fue que usted me dijo?
Señor, pero...
No te apure, mi hija, yo paso de una vez.
No, pero déjeme explicar.
De paso, le voy a llamar mi currículum. Yo estoy desesperado.
Bien, señor. Que tenga buen día.
Aquí no vuelve a llamar.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Vamos a hablar de energía. Y es que la región Yuma, es decir, esa que está, digamos, el Ceibo, la Romana y la Alta Gracia, pues es una de las demarcaciones con mayor dependencia de fuentes de energía no renovables para las actividades cotidianas del hogar. Según estadísticas del informe más reciente de la ONU, el 68.5% de las viviendas en esta zona utilizan lámparas de gas propano y de queroseno.
Llegó el momento esperado.
En Descifrando el Mercado, conoce mejor los productos financieros a tu disposición.
Ya saben ustedes, les hemos venido comentando que Sumas durante la época navideña, desde la próxima semana, y hasta Reyes, va a cambiar un poquito la forma. Sigue Sumas, pero un poquito diferente, como ustedes ya están acostumbrados en esta época de Navidad. Así que, muy seguramente, este es nuestro último programa, nuestra última sección en vivo de Descifrando el Mercado. La última vez en este 2024 que contamos con Víctor Reyes. Y tratándose de eso, pues poco antes de iniciar el programa le pedí a Víctor que hoy hiciéramos un programita diferente, algo especial, descifrando la economía o la macro dominicana en el 2024. Y, por supuesto, adelantándonos un poquito hacia el 2025. Ya les cuento en breve de qué se trata, porque lo primero que queremos es saludar a nuestro querido Víctor Reyes. Víctor, ¿cómo estás? Bienvenido a Sumas.
Buenas noches, Santiago. Un placer acá de estar contigo en nuestra última sección del año. Realmente el tiempo se ha ido volando, ¿no? Cuando lo vemos en retrospectiva y nada, pues muy contento de estar acá y de haber cumplido otro año más en Sumas.
50 participaciones tuyas este año, Víctor. Impresionante.
Sí, definitivamente.
Como pasa el tiempo y como curiosísimo, como siguen apareciendo temas para descifrar. Es que es impresionante, uno cree que se las sabe todas, cree que conoce todo en detalle y la realidad es que en la medida que uno más amplía el conocimiento de finanzas, más se da cuenta que puede seguir aprendiendo, investigando, y no solo digo teóricamente, sino desde la práctica también, ¿no? Muchas veces uno tiene la teoría, pero cuando va y mira la práctica, pues sigue aprendiendo de esos conceptos, sigue aprendiendo de esas situaciones, de esas realidades que se presentan todos los días con los recursos que administramos o con los que pretendemos tener. Víctor, este año ha sido un año muy especial para la República Dominicana, y un año muy especial para los fondos de inversión, para el mercado de valores también. Tenemos un nuevo récord transaccional en el mercado de valores, tenemos un nuevo monto administrado por los fondos de inversión, llegando a poco más del 4%, 4.5% del PIB. Tenemos un crecimiento económico bastante favorable, pero ¿cómo ha sido este año 2024? Desde el punto de vista de la macroeconomía, de las finanzas, ese que tú manejas también, ¿cómo resumirías este año? ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué ha sido como relevante en tu opinión?
Sí, mira, bueno, eso es una gran... Resumir es difícil, Santiago.
Muy grande, este ¿no? Año, sí, gran pregunta.
Sí, es una gran pregunta, no está tan fácil, pero bueno, básicamente este año yo creo que una de las cosas más esperadas a nivel de macroeconomía era obviamente el cambio de curso de la Reserva Federal, ¿no? La que la Reserva Federal comenzara a bajar tasas. Eso se atrasó. Muchos medios, muchos economistas tenían expectativa de que en el primer trimestre del año se iba a lograr o la Reserva Federal iba a enviar. Sin embargo, por temas de inflación y de la actividad económica en Estados Unidos, eso se retrasó mucho y no fue hasta el tercer trimestre donde la Reserva Federal pues comenzó allá a dar la señal y comenzó a bajar su tasa de política monetaria. Entonces, en ese sentido, eso impactó mucho. República Dominicana tuvo un impacto, obviamente, no solamente en República Dominicana, sino en todas las curvas. En el caso de los bonos soberanos, pues obviamente que tuvieron un momento de ajuste cuando las tasas comenzaron a bajar, no solamente los de República Dominicana, todos los demás. Y también el Banco Central pues ha venido de manera más acelerada luego de que la Reserva Federal, principalmente en la segunda parte del año, ha venido bajando la tasa de política monetaria y en los últimos meses, en el último mes, ha aumentado sustancialmente los niveles de liquidez en la economía, ¿no? Sin embargo, sí. Algo que siempre nos interesa mucho es el tema de las tasas de los bonos. Yo diría, si lo vemos punta a punta, este es un año positivo para la renta fija, no muy positivo, pero ciertamente punta a punta, tenemos un año donde la renta fija ha tenido un performance o un desempeño que ha sido bueno, ¿no? Que ha sido positivo. No tal vez como en otros años anteriores, pero ciertamente las tasas hoy, al cierre de año, están más bajas que a principio de año. No mucho más baja, pero sí pudiéramos hablar de 75, 100 puntos básicos en promedio, debajo de cómo se situaba la curva a principios de este mismo año.
Interesante. Víctor, y tú decías las tasas, ¿no? Empezamos con tasas aquí en República Dominicana más bajitas, pero creo que igual estábamos atentos a las tasas de la Fed para ver si el central podía liberar más recursos, podía continuar incentivando la economía. Y efectivamente así fue. De hecho, hace poco liberaron 35 mil millones en encaje. O sea, ¿cómo está ese tema desde la perspectiva del sector real, de la productividad del país, ¿cómo lo ves tú, el crecimiento económico? ¿Será tan positivo como estimado el central y el Ministerio de Hacienda y las autoridades con crecimientos realmente cercanos o superiores al 5%? ¿Tú cómo lo ves como economista?
Sí, mira, todas las cifras, los indicadores, el IMAE, las cifras de crecimiento, pues dan una señal, es decir, arrojan señales de que la economía debería estar cerrando este año con un crecimiento ligeramente sobre el 5%. Es importante, Santiago, tú mencionabas lo de la liberación del encaje. El Banco Central ha venido dando señales de flexibilización, ¿no?, en la política monetaria. Eso obviamente ha tenido un impacto en el tipo de cambio. No sé si has visto la tasa del tipo de cambio en las últimas semanas, que se ha movido bastante, ha tenido un ajuste hacia el alza, ¿no? El peso se ha depreciado contra el dólar. Y en ese mismo sentido, vemos obviamente algunas de estas políticas, como la liberación del encaje, que tienen un mecanismo de transmisión. Es decir, desde que se toma la medida de política hasta que eso se ve, obviamente, o se traduce en actividad económica o impacto en el sector real, pues hay un mecanismo de transmisión que toma meses. Eso todavía, a mi entender, no se ha ido materializando. De hecho, hay que monitorear en las próximas semanas o en los próximos meses cómo se va utilizando ese encaje, es decir, cómo se va otorgando esos créditos, porque el Banco Central otorga la facilidad, pero las entidades tienen que hacer uso de estas, y en este caso los agentes económicos tienen que hacer justo de estas a través de las diferentes entidades de intermediación financiera. Entonces, estamos viendo obviamente en el cierre de año un Banco Central muchísimo más flexible que a principios de año. Hay que ver ahora cómo la economía se sigue comportando y obviamente ver cómo esto se va a traducir a lo que nos interesa más, que es a los rendimientos, a las curvas de los bonos, ¿no? Y nada, yo diría que hay que esperar. Algo importante de cara del año que viene, y tal vez ahí haciendo un switch, es que el año que viene, los vencimientos que tenemos entre enero y febrero no son tan altos como en años anteriores. Entonces,
¿Tú te
son
refieres
solamente
vencimientos de Central o vencimientos de Hacienda
no,
o la combinación?
vencimientos de Banco Central. Los vencimientos de Banco Central, por un tema de estacionalidad, se acumulan mucho en los meses de enero, febrero y entre julio, agosto, septiembre. Esos son los 5 meses que tienen mayor concentración de vencimientos. Entonces, habiendo dicho eso, hay que este año que entra, 2025, pues vamos a tener un Banco Central que, a mi parecer, no va a tener la necesidad de salir tanto a mercado primario. ¿Okay? Es decir, ¿por qué? Porque, bueno, tiene una política monetaria expansiva, tiene vencimientos a 72 mil millones, aunque mucha gente pueda pensar, eso es mucho. No necesariamente. Eso en dos subastas el Banco Central pudiera estar colocando a lo largo de enero y febrero, en dos subastas, en tan solo dos, al menos dos, yo entiendo que pudieran estar colocando eso. Y tú sabes bien, Santiago, como decimos los economistas, ceteris paribus, es decir, todo lo demás constante. Que a menor oferta, ¿no?, o menor vencimientos, pues las tasas regularmente tienden a bajar, ¿no? Hay que ver cómo está la liquidez, cómo está la demanda, ciertamente, pero el Banco Central no está en una posición donde tiene una masa de vencimientos como la que tuvo el año pasado. El año pasado, perdón, en el 2024. En el 2024 los vencimientos fueron, entre enero y febrero, fueron alrededor de, si la memoria no me falla, 150 mil millones de pesos, entre cupones, vencimientos y todo lo demás, de todos los instrumentos, letras, notas y los diferentes tipos de bonos que ellos emiten.
Oye, Víctor, y hay una pregunta. Obviamente tú no tienes la respuesta y creo que será una decisión exclusiva del central. Pero teniendo esa condición que tú dices de una economía que quizás un impulsito adicional al crecimiento no le cae mal, una economía donde la inflación está bastante controlada, donde realmente estamos dentro del rango meta, ¿No sería factible que quizás el central no coloque todo ese monto, sino coloque menos para liberar liquidez? ¿Tú no lo ves? ¿Lo ves posible o no?
Exacto, es decir, cuando tú ves, eso que tú dices es una observación interesante, pero cuando primero tú ves la cantidad de vencimientos, no es una cantidad de vencimientos alta, si lo comparamos con el 2024, de hecho es la mitad o un poco, sí, un poco, es un poco menos de la mitad. Comenzando por ahí, entonces ya estás en un contexto más expansivo, es decir, la liquidez, ¿no? Ahora mismo. La liquidez, las operaciones de monetarias diarias rondan los 80 mil, 90 mil millones de pesos. Entonces, en ese contexto, y como tú bien dices, en un contexto expansivo, pues el Banco Central está muy cómodo al nivel del manejo que puede tener en esos vencimientos. Entonces, habiendo dicho eso, caemos al mismo punto. Pudiéramos encontrarnos, y eso es un tema de decisión de política monetaria, que como tú bien dices, es difícil yo poder, pero ciertamente el Banco Central cuenta tal vez con algunos grados de libertad para no tener que hacerle rollover a todos esos vencimientos, es decir, a no tener que emitir ese mismo monto de vencimiento. Tal vez sí, es decir, tal vez tiene cierto grado de libertad, pero hay que ver si los utiliza o si simple y llanamente hace lo que ha venido haciendo en los últimos años. De esterilizar o de netear esos vencimientos.
Claro, y el otro punto relevante que yo creo que el banco también, creo yo, no sé, se puede sentir bastante cómodo, es con la tasa de cambio, ¿no? Una devaluación que hasta el momento es bastante moderada, que no representa, digámoslo así, riesgos, volatilidad para la economía en el 2024, y que de hecho rompió ese techo de 60 pesos que mucha gente señalaba como un nivel que llamaba la atención por lo que se vio en el 2003, etcétera, pero lo rompió sin complicaciones, es decir, sin que hubiese drama en el mercado, sin que, y se está deslizando suavemente sin representar, creo yo, una devaluación que pueda llegar a preocupar al central, pensaría. Entonces, creo que está todo dado como tú dices, para que el central actúe de manera cómoda y sobre todo pues pensando mucho en el mediano plazo, como siempre lo ha hecho, porque tenemos que reconocer que este 2024 también fue un año muy especial para el central, al igual que el 23, donde la tarea de política monetaria, siento yo, se hizo de manera muy efectiva, se hizo bastante bien, no hubo grandes sorpresas para los agentes. Obviamente, en el mercado de bonos, como tú dices, uno quisiera ver las tasas mucho más bajitas para que se apreciaran más esos bonos, ¿no? Y la financiación fuese mucho más barata para quienes necesitan desarrollar proyectos, para quienes quieren hacer crecer el sector real, la riqueza dominicana, pero hay que tener en el balance todo porque no puede haber riqueza, no pueden haber proyectos si no hay estabilidad macroeconómica suficiente. Y creo que República Dominicana esa tarea lo ha hecho bien. Tú como macroeconomista, ¿cómo calificarías la macro del 2024 en República Dominicana? Sin referirnos a las actuaciones de la política monetaria, nada de esto, simplemente el desempeño macro de República Dominicana en el 2024, ¿tú entenderías que fue satisfactorio, fue moderado, quedó
Mira,
en deuda o fue más que satisfactorio?
yo creo que cuando nos vemos las variables macroeconómicas como el crecimiento e inflación, yo creo que República Dominicana ha tenido un buen desempeño. Tú bien lo mencionas, la inflación está dentro del rango de meta. Es decir, el Banco Central ha cumplido con lo que ha dicho o con su objetivo de inflación, eso es importante. El crecimiento está en torno al crecimiento potencial de la economía, que se sitúa alrededor del 5%, es decir, eso está bastante bien. Yo creo que obviamente el tema de la reforma, el tema de la deuda, pues sigue siendo, vamos a decir, los puntos oscuros o el pelo en la sopa, por así decirlo, que tenemos. El tema de, ciertamente, de no poder haber podido lograr una reforma, pues yo creo que eso es el pelo en la sopa. Y ciertamente el tema de buscar esa sostenibilidad fiscal y por ende sostenibilidad de la deuda. Pues yo creo que quedan como los grandes, vamos a decirlo así, vacíos, los aspectos todavía que tenemos que seguir mirando de cara al futuro, ¿no?
Y
Pero en
pienso
términos
que
generales, vuelvo y digo, creo que hay estabilidad macroeconómica, creo que ha sido un año bueno, creo que el desempeño de la economía en términos generales ha sido bueno, pero todavía tenemos algunos puntos ahí que podemos seguir, que es lo que tenemos que seguir mirando como economía de cara a la sostenibilidad del crecimiento, de cara a buscar ese crecimiento sostenible en el largo plazo.
Y pienso que, bueno, la gran sorpresa del año, para mí por lo menos, la reforma fiscal, digámoslo así, no quiero decir fallida, pero esa iniciativa de reforma fiscal que no salió, que yo creo que realmente fue favorable que se detuviera porque no se había consensuado tan apropiadamente como uno esperaría, pero que algunos esperaban que tuviese consecuencias severas sobre la calificación de República Dominicana. Y la realidad es que las calificadoras, pese a que no pasó la reforma fiscal, entendieron que la economía de República Dominicana sigue manteniéndose de una manera bastante estable, que claro que a futuro va a tener que hacer ajustes, que claro que los gastos se van a tener que modificar, que ojalá que la inversión pues se incremente, etcétera. Pero las calificadoras, para mí eso es un éxito, que no haya habido ni siquiera cambios ni en la calificación, ni en ningún notch de la calificación, ni en la perspectiva, ¿no? Se mantuvo hasta el momento las que hemos conocido, no cambiaron absolutamente nada. Entonces yo creo que eso es bastante positivo para el país, ¿no? Y un año, además, Víctor, en el que el ENVI de República Dominicana estuvo fabuloso por debajo de muchas otras economías latinoamericanas que son grado de inversión, ¿cierto? Eso es para mí es una sorpresa de este año bien positiva para el país. ¿Tú qué opinas de eso?
Sí, ciertamente, recalco, no hubo un downgrade, ciertamente por lo que hablamos en su día cuando tuvimos esos programas donde discutimos el tema de la reforma, de la reforma y la calificación. Recuerdo que finales de octubre, principios de noviembre, estuvimos hablando al respecto. Y en ese momento te decía, mira, básicamente la reforma, ¿no? El hacer la reforma debería mejorarte en la posición en la que tú estás. Pero no sé si me doy a entender. El mercado y los mercados internacionales habían hecho un proceso de price in, ¿no? De decir, ah, viene una reforma. Cuando no hubo esa reforma, hubo un castigo, pero luego otra vez, posterior a eso, 2 o 3 semanas luego, hubo otro ajuste. Entonces, es importante, Santiago, entender dónde se encuentra la calificación de la República Dominicana. No es tampoco la gran calificación. Ya la República Dominicana no es grado de inversión. No sé si me doy a entender. Entonces, para el desempeño que tiene la economía, la República Dominicana tiene una calificación baja. No sé si me doy a entender. Ciertamente tiene un problema que tiene que resolver fiscal, de sostenibilidad fiscal a largo plazo. Pero lo que te quiero decir es que tampoco había mucho espacio. Es decir, si se hubiese aprobado la
Sea,
reforma, yo hubiera.
no había mucho como castigar, digámoslo así.
Exacto, porque dentro de esa categoría, la República Dominicana es uno de los mejores países en el mundo. No sé si me doy a entender en esa categoría de crédito, en ese notch de crédito. Entonces, vuelvo ese era el tema que discutíamos en su día. Ahora, yo pienso que si hubiésemos aprobado la reforma, hoy la República Dominicana fuera, obviamente, tuviera una o dos calificaciones, un notch o 2 notches de créditos arriba. No, tal vez grado de inversión, pero estuviéramos muy cerca mucho más cerca del grado de inversión.
Dos preguntas, no tienes que contestarlas si quieres. Pregunta uno, ¿crees que volverá la reforma fiscal en 2025 o no?
Importante la audiencia, son opiniones. Obviamente, yo no
Opiniones,
tengo,
totalmente
exacto,
opiniones, claro.
no tengo la. Yo creo que más que la reforma, creo que la discusión puede aparecer en algún momento en el 2025.
De
Y
acuerdo.
pienso, y esto es una opinión, que el approach, es decir, el enfoque en esta ocasión va a ser un enfoque más inclusivo, más, tal vez más consensuado. Y por ende, yo creo que eso puede salir a la palestra, obviamente, en algún momento del 2025. Creo que es algo posible.
Y segunda preguntita, tampoco tienes que contestar si no quieres, y también es opinión, ojo, nadie tiene la
Claro.
bolita mágica. Víctor, con lo que estás viendo, ¿estás optimista para 2025 o estás pesimista o estás neutro?
Mira, yo creo que hay que ver el tema del ciclo de que estamos en la economía, ¿no? Ahora mismo hay que ver todo este tema de las políticas monetarias, hay que ver que ahora con Trump llegando a Estados Unidos, hay que ver también las autoridades monetarias en los Estados Unidos si siguen siendo las mismas. Hay que ver si muchas variables que todavía están acá. Yo veo estabilidad en la parte macro. ciertamente la economía pudiera desacelerarse un poco el próximo año en el crecimiento, tal vez no un crecimiento como el de este año. Sin embargo, veo estabilidad. Todo va a depender de una serie de factores, de política, de cómo entra también Estados Unidos, impacta mucho, la región impacta mucho, República Dominicana. Entonces hay que ver también cómo ocurre, cuál es el contexto internacional al que nos enfrentamos el año que viene, no solamente a nivel de las políticas comerciales y económicas que tenga Estados Unidos, pero también a nivel mundial, todo el tema geopolítico y todo eso también tiene un impacto importante. Entonces hay que ver cómo todos estos conflictos y todos estos temas se siguen desenvolviendo.
Lo que sí esperamos ver aquí en Sumas, Víctor, es que tú, tu familia, tus colaboradores disfruten estas fiestas enormemente, tengan mucho bienestar, tengan mucha paz y retornes recargado, como siempre lo haces, a nuestro programa, con contenido para explicarle a nuestra audiencia, con ese toquecito que tú tienes técnico, ir al detalle, ir al fondo de muchas cosas, porque descifrando el mercado no sería lo mismo sin ti. Y quiero aprovechar este momento para agradecerte todo tu compromiso, todos tus esfuerzos y toda la dedicación que le pones a este programa para nuestra audiencia. Es importante que todos sepan que Víctor no recibe ningún beneficio más que la gratificación de saber que ustedes están entendiendo más de este mercado, de esta economía, y que ojalá, Dios mediante, están haciendo mejor uso de eso para su bienestar y para el país. Así que, Víctor, nuestra infinita gratitud contigo y seguramente toda la de nuestra audiencia también. Felices fiestas, feliz nuevo año, que el nuevo año venga cargado de éxitos y de bienestar.
Gracias, Santiago, por esas palabras. Igualmente para ti, tú sabes que es recíproco y gracias por abrirme las puertas de Suma y por ser parte de tu equipo, de este equipo que tú diriges de profesionales realmente maravillosos. Así que nada, Santiago, y espero el año que viene continuar obviamente poniendo mi granito de arena y siguiendo tratando de descifrar obviamente los temas de mercado que nos apasionan a todos.
Dios
Gracias y
mediante.
feliz año, Santiago.
Dios
Feliz
mediante
Navidad
sea
y feliz
así.
año.
Nos vemos en 2025, querido Víctor.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
En Altio, estamos comprometidos en ofrecerte los fondos de inversión más innovadores del mercado, con los cuales tendrás la posibilidad de incrementar y diversificar tu capital. Además, ser parte del crecimiento de la economía real del país. Con nuestro nuevo fondo abierto liquidez, te damos acceso al mejor equipo de expertos para administrar tu tesorería de la forma más flexible. Visítanos en altiosafi.com, líderes en la administración de fondos de inversión en la República Dominicana.
Finalmente, en sumas, la
La
frase
frase
a
a
recordar.
recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, Pensiones, Préstamos, Fondos Mutuos e Inversiones.
Y nuestra frase a recordar de esta noche viene de manos de Brian Tracy. Y él nos dice lo siguiente: sal de tu zona de confort. Solo puedes crecer si estás dispuesto a sentirte raro e incómodo cuando intentas algo nuevo.
Uy, me gusta, salgamos de la zona de confort, que ese sea uno de los retos del 2025, si les parece bien. Cada uno de nosotros piense, hay diferentes formas y diferentes zonas de confort, ¿verdad? ¿De cuál queremos salir? Por ahora, nosotros nos vamos, quédense pensando en eso, mañana lo conversamos y nos vemos aquí a las 7 de la noche, como siempre, un placer compartir con ustedes. Muy buenas noches.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.